Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y 7 minutos, nos vamos hasta las trastiendas vizcaínas, nos vamos al centro de Bilbao, donde hoy los comerciantes recuperan una nueva edición de tertulias en la trastienda. Esta tarde en Azcuna Centro A, la villa pues va a englobar a todos estos comerciantes, porque Bilbao Dendak pone sobre la mesa el nuevo reto al que se está enfrentando el comercio de cercanía. Y es que las tiendas, el comercio, las tiendas locales no descansan y es imprescindible saber cómo adaptarse a las necesidades del nuevo cliente, del futuro, de los cambios. Es decir, la tienda física necesita, como se suele decir, un reset. Y vamos a conocer cómo hacerlo con dos de las personas que esta tarde estarán allí mismo. Saludamos ya a Jorge Mas, consultor especializado en retail, profesor universitario y además el presidente del conocido mercado de la boquería de Barcelona, y al presidente de Bilbao Dendak, Rafael Garaizabal. Eguerdion a ambos.
Eguerdion.
Bueno, Rafael, ¿qué os trasladan los comerciantes ante tantos cambios? Porque primero la pandemia, después han llegado las consecuencias de la guerra de Ucrania, tanto a lo que adaptarse, y de telón de fondo ese reto de la digitalización que pesa ya desde hace tiempo al comercio local. ¿Qué os dicen?
Pues mira, precisamente de eso es lo que vamos a hablar hoy. Llevamos desde la pandemia y sobre todo después de la pandemia mandando los mensajes de digitalización, de que tenemos que digitalizarnos, es decir, un mensaje continuo para buscar herramientas que nos ayuden a meter a la gente en las tiendas. Pero hoy de lo que vamos a hablar es del valor que tiene la tienda física en sí, que es la mayor fortaleza que tiene un comerciante, su tienda, su comercio. Uh-huh. Eso son cosas que las grandes plataformas que venden venta por internet no tienen, y nosotros sí, y sabemos explotarlas. Entonces hoy vamos a poner en valor el comercio físico, que creemos que es la mayor fortaleza que tiene el comercio de Bilbao.
Hoy venís a decir que lo físico puede vivir sin lo digital, pero no lo digital sin lo físico.
Exacto. Y mira, te pondré además un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Amazon, que es una plataforma de venta exclusivamente digital, está ya hoy en día montando tiendas en todas las grandes capitales. Uh-huh. ¿Por qué es esto? Porque no se puede concebir un negocio de comercio sin el contacto físico, sin el trato físico. Y está volviendo todo lo que era online y siendo el mundo de la venta online, está otra vez volviendo a pie de calle, a la tienda física, porque una cosa es vender con un algoritmo, que está muy bien, pero el vender en contacto personal no tiene nada que ver y es lo que la gente demanda.
¿Cuánto han ayudado estas conversaciones hasta ahora?
Pues hombre, yo creo que más esto que hacemos es una reflexión conjunta entre gente muy preparada, como Jorge, que está aquí al lado mío, gente muy preparada, que nos da unas pautas, pero luego cada comerciante tiene que asumirlas, reflexionarlas y ver en qué le puede utilizar. Yo creo que son muy útiles porque nos pone un poco en perspectiva de lo que está pasando hoy en día. Y una vez que tienes esos datos, pues cada uno en su comercio o en su empresa tiene que saber digerirlas para poder adaptarlas a la explotación de su negocio. Aquí lo que se trata es de ayudar al comerciante de que esté al día de qué es lo que está ocurriendo o cuáles son las tendencias que están ocurriendo hoy en día en el mercado.
¿Y cómo está ahora mismo la situación de las tiendas vizcaínas?
Pues mira, si somos realistas, nunca puedes hablar del comercio en general. El comercio hay que sectorizarlo, porque hay zonas, sectores de comercio como la alimentación y demás, que van razonablemente bien, pero luego hay otros, como es el equipamiento de la persona, el calzado, el textil, complementos, lo que es la moda en general, que lo está pasando bastante mal. Se está ayudando desde las instituciones, pues como los bonos que han salido ahora para el consumo. Estamos intentando hacer formación para que la gente sepa moverse por internet y moverse con el mundo digital para meter gente en las tiendas, pero en este momento estamos en un muy complicado para todos los sectores, porque con la inflación que tenemos y todos los gastos de explotación que están subiendo de una manera brutal, pues está costando, pero bueno, de peores hemos salido, yo siempre digo que si hemos salido de la pandemia y estamos vivos, esto lo vamos a superar también.
Por cierto, estas primeras horas de la puesta en marcha del Euskadi Bono Dendak, porque ayer mismo salían, ¿no?, y se suelen agotar enseguida, ¿esto cómo está ayudando un poco al comercio? ¿Cómo están siendo las horas estas?
Pues bueno, te diré que ayer mismo, que creo que he leído que se consumieron 100.000 de los bonos, que es una barbaridad, en dinero es una barbaridad. y hay comercios que ya han agotado los bonos que tenían. Hoy en día, con el problema económico que hay, una de las mejores maneras que hay para ayudar al consumo es inyectar dinero al bolsillo del consumidor. Y es así de claro. Los comerciantes, a través de sus ofertas, descuentos y demás, y en este caso el gobierno vasco, a través de una financiación del consumo, que es una herramienta imprescindible y que por el sector está siendo muy bien recibida. Y por el consumidor también, ¿eh?
Bueno, también os vais a dar herramientas, en este caso no económicas, pero sí para mantenernos en un futuro, al menos esos comerciantes. Y como decías, está a tu lado Jorge Mas, porque inicia una de estas conversaciones esta misma tarde, consultor especializado en retail, profesor universitario y, como no, presidente del conocido mercado de la boquería de Barcelona, que bien conocemos. Jorge, Guardión, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Estamos en el camino, ¿no? En ese camino
estamos
que tenemos.
Estamos en el camino, sí, totalmente.
Hay que ser positivos, pero a mí me gustaría...
Bueno, hay que ser positivos y muy optimistas. O sea, al final, la tienda física ahora está más viva que nunca. Lo importante es que las personas que están gestionando esta tienda física se lo crean, porque con toda la digitalización viene también a aquellas personas que les cuesta un poquito más adaptarse una serie de desánimos. Hoy, de alguna manera, vamos a poner un poquito líneas rectas para que cojan fuerzas, cojan ánimos, pero sobre todo dar esas pequeñas herramientas para que sepan por dónde pueden empezar.
Y no cogerle miedo a la tienda online, al apartado online, a la digitalización, que quizá con la pandemia y con tanta insistencia, como decía también Rafael, quizá lo que se ha metido es miedo, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que no manejan el mundo.
Totalmente. Al final forma parte de una adaptación. Es decir, la tienda online es una continuidad de la tienda física, es un servicio más. Y entonces el pequeño comercio tiene que entenderlo, que de cara a futuro pues se tiene que empezar a adaptar. Pero, que es lo que vamos a hablar hoy también, sin perder la cabeza. O sea, es decir, el pequeño comercio tiene que entender las prioridades, que igual es más necesario arreglar y poner una serie de ajustes en su tienda física que no volverse loco igual con todo el e-commerce que le cuesta muchísimo. Entonces, son prioridades que vamos a llevar hoy en la charla.
La pregunta podría ser ¿a dónde vamos? Porque sabemos de dónde venimos, pero hay mucho a lo que enfrentarse. A mí me gusta mucho el título de esta conferencia que vas a impartir, porque es ¿cómo dar valor a la tienda física en la era digital? ¿Cómo hacerlo, Jorge?
Sí, pues mira, básicamente en síntesis, es que la tienda física acaba de volver a nacer. Es coger la esencia de la tienda de hace 100 años y ponerla en modernidad actual. Estamos perdiendo mucho contacto humano, hemos de humanizar más las tiendas. El cliente, después de una pospandemia, y esto es una realidad y son datos y hay números, sale mucho más reforzado en lo que es ganas de comprar en la tienda física. Hoy se juntan 5 generaciones por primera vez y estas 5 generaciones tienen hábitos de consumo bastante diferentes, pero que hay 3 generaciones que hay veces que coinciden. Entonces, al final, dentro de la tienda física, hemos de intentar trabajar básicos. ¿Y el básico qué es? Trabajar bien la estética. Ha de ser apetecible entrar. Hemos de trabajar la atención, la gama y el mix de producto. ¿Cómo estamos trabajando que tengamos novedades y un buen surtido de producto? ¿Cómo trabajamos la formación de los equipos? Y luego, importantísimo, la digitalización ha venido para quedarse porque es una realidad, pero hemos de percibir esa digitalización también con pantallas. ¿Cómo tenemos esa digitalización en punto de venta físico? Y por último, las experiencias. ¿Cómo estamos influenciando y trasladando experiencias en el punto de venta? Porque al final, y esto es algo que voy a hablar hoy en la conferencia, es el tercer lugar. La tienda del futuro debe ser el tercer lugar. El primer lugar es la casa, el segundo lugar es el trabajo y el tercer lugar es la tienda física. Si somos capaces de crear aquel volumen de experiencias, de entretenimiento y de uno que se quiera quedar en aquella tienda, porque al final, cuando no estamos en el trabajo y no estamos en casa, estamos en la calle, y en la calle hemos de tener entretenimiento, ocio y necesidad emocional, porque hoy se compra más por emoción que por necesidad.
Una de las claves podría ser encontrar lo mismo en la tienda digital que en la tienda física, es decir, simplemente que sean 2 lugares diferentes a los que acceder dependiendo de las necesidades del cliente.
Bueno, es que yo digo que hoy para mí existe solo una tienda, que es la única Navidad. Y esto al final, Jack Ma, que es el propietario de Alibaba, él ya lo puso en marcha. El on y el off han venido para conectarse y ser uno solo. Y entonces tenemos una tienda 24 horas, 7 días a la semana. Y tenemos un cliente que hoy quiere disfrutar, va a la tienda física y se lo pasa bomba, pero ese mismo cliente a las 12 y media de la mañana se le ha ocurrido comprar X y hace un pedido online. Entonces, esa dualidad es la que tenemos que saber llevar sin perder la esencia del origen de la tienda.
Y teniendo claro que la tienda física nunca va a morir.
Nunca va a morir. Lo reitero, la tienda física sin la tienda online puede subsistir, la tienda online sin la tienda física no puede sobrevivir. A largo tiempo, a largo plazo, porque sí que un año o dos pueden mantenerse, pero a largo plazo no. Y lo estamos viendo en datos. Lo estamos viendo en datos de que tiendas que nacen del on acaban yéndose al off.
Lo que sigue fallando a lo digital es esa ausencia de la relación social que aporta, esa seguridad, la confianza, la estabilidad que da la tienda física.
Totalmente. Y al final, de alguna manera, igual en otros países la tienda online coge igual una afluencia, pero nosotros aquí somos latinos y necesitamos de alguna manera ese contacto humano, ese mirarse a los ojos, y eso a día de hoy todavía, como no sea en el metaverso, es complicado.
Ya veremos lo que nos depara el metaverso. De momento nos quedamos con la física y lo que conocemos del online, pero la tendencia no es a que se cierren más tiendas físicas y que prevalezcan las online, quizá además de por menor uso, por menor coste.
No, lo que pasa es que sí que hay estrategias de algunas marcas que lo que están haciendo es cambiando de alguna manera su estructura. Yo también, este dato también es relevante, porque muchas se cierran tiendas, sí, se cierran tiendas, pero es que la tienda que abren aglutina 5 tiendas de las que tenían antes, con lo cual la facturación horizontal que tiene esa tienda es mucho mayor que las 5 anteriores, con lo cual se está cambiando a veces el modelo. Hoy también vamos a hablar del concepto flagship y hacer tiendas muy grandes y tener un crecimiento horizontal. ¿Por qué? Porque hay quien pues no puede subsanar el tener 5, 6 o 10 comercios. Pues igual puedo tener uno bien grande y hacer un crecimiento horizontal en ventas.
Pero valorar más la cercanía, esa tienda física de al lado, ¿no? Ponerla en valor.
Sí. Es que al final el realmente el valor de la tienda física obviamente es trabajar el local, recuperar orígenes del local. Yo al final comento muchas veces que hemos pasado del global al local, y entonces es dar valor a esa esencia física. Hoy vamos a ver un caso concreto, Sira Coffee, que está trabajando muy bien el concepto local, una cafetería de barrio, cómo se está expansionando en diferentes barrios, no en zonas prime, para transmitir esa esencia local.
¿Pero qué ha pasado para que nos encontramos en este punto de incertidumbre y de miedo para afrontar estos retos que nos plantea la digitalización?
Bueno, lo que ha pasado es que va todo a una velocidad muy rápida, excesivamente rápida, y entonces estamos quemando etapas demasiado rápido. Y lo que comento, hay gente que en online, ¿no?, le va de maravilla, nacen las startups, todo va a una velocidad de vértigo, y entonces ante la incertidumbre hay dudas. Por eso hoy en la conferencia vamos a hablar de recuperar la seguridad. Y para recuperar la seguridad es uno de los primeros cimientos para tener larga vida en la tienda física.
Pero tenemos más retos en el frente, ¿no, Jorge?
Sí, tanto que hay retos. Mira, uno de los grandes retos que tiene que tener el retail es el retail infinito. Tú has hablado antes de retail reset, pues yo te hablo de retail infinito. ¿Y qué significa retail infinito? ¿Cómo podemos hacerlo capaz para que una tienda sea perdurable? Mira, ahora estamos dando aquí una vuelta por diferentes calles y a mí me encanta y me entusiasma ver comercios que tienen más de 100 años. Eso es un reto de futuro, el hacer retail infinito, tiendas que duren más de 100 años.
¿Cómo definirías las tiendas de Bilbao?
Pues bueno, las tiendas de Bilbao de alguna manera las definiría como el núcleo urbano de retail que te sueles encontrar en las grandes ciudades. O sea, tienes calles principales con grandes marcas, segundas calles, ¿no?, con comercio local, y esa convivencia también en calles prime, ¿no?, y calles de segunda con un comercio pues local y de grandes marcas.
Todavía tenemos nosotros aquí, Jorge, la ventaja de que no tenemos tantas grandes marcas como si esas capitales, como lo son Barcelona o Madrid, que todavía tenemos ese hueco ahí que podemos mantener.
Bueno, de momento yo creo que lo estáis manteniendo muy bien. La verdad es que lo estáis manteniendo muy bien. Y yo al final también, mira, lo comentábamos antes, el hecho que vengan grandes marcas, hay veces que se puede ver como negativo porque puede sacar, ¿no? Pues, bueno, pues puede ser alguna barrera de entrada, pero se puede aprender mucho. Entonces, yo de alguna manera del comercio que he estado viendo, pues tengo que decir que estoy encantado y que todos tenemos que ir aprendiendo. Al final es una de las cosas que yo también que hablo, ¿no? En cómo podemos avanzar y mejorar en nuestras tiendas de cara a futuro, que es conociendo. Entonces, pues, bueno, los retailers que hay en Bilbao se tienen que ir igual a Barcelona y aprender, ¿no? O a Madrid, y viceversa, los de Madrid y venir aquí. Entonces, al final todos aprendemos.
Y para los emprendedores, como mensaje, aquellos que están en duda entre abrirse una tienda online o una tienda física, ¿qué les dirías?
Mira, yo al final, porque esto sinceramente, el tema, o sea, al final, mira, yo cuando doy clases, siempre hago una primera pregunta, ¿no? Uh-huh. A los que están yo doy clases en la Universidad de Barcelona, técnicas de venta, todos van para dedicarse al sector retail. Y les hago una pregunta. La primera pregunta es, de los que estáis aquí, ¿cuántos queréis ser vendedores? Uh-huh. Y cada año levantan menos la mano. Este año, por casualidad, han levantado cero manos. Y les digo, o sea, que todos queréis estar en la oficina, ¿no? En back office, ¿no? Pues para poder estar en la oficina, hay que estar en las trincheras, que es la tienda. Hay que vender. Y luego te vas a la oficina. Pues yo les diría lo mismo, ¿no? A los emprendedores, que es que sea on o sea off, la tienda física la tienen que mamar, la tienen que vivir, porque sí que obviamente pueden montar una tienda online, pero luego la tienda física va a acabar siendo una consecuencia. Y sinceramente, y lo estamos viendo, igual la gente que nos está escuchando, es mucho más fácil pasar del off al on que del on al off. Entonces, bueno, lo que les diría a los emprendedores es hacer un primer stage en la tienda física.
Pues sí, para conocer mejor esa humanización, ¿no?, en la que vais a poner el foco esta tarde.
Totalmente.
Jorge Mas, Rafael Garayzábal, nos vemos esta tarde. Por cierto, ¿a qué hora en Azcuna Central? No sé si se puede acercar todavía alguien o va a ser, pues, a puerta cerrada.
No, lamento decirte que está ya el aforo completo. Y bueno, de todas maneras también colgaremos las charlas, las colgaremos en los canales de Bilbo Dendac, y ahí se podrán, a partir de, imagino, la semana que viene, se podrán visualizar las charlas, las preguntas y la mesa redonda que vamos a tener hoy.
Bueno, este aforo completo, entiendo, Rafael, que lo cogéis como una buena noticia, ¿no? Y es que hay una cierta preocupación, pero hay ganas de ponerle solución al problema.
Sí. Llevamos unos años desde la pandemia, que cada vez que hacemos una acción de formación o de preparación al comerciante, siempre tenemos las salas y la tenemos llena. Hay una inquietud, lógicamente, como está el sector, hay una inquietud muy importante por formarse, por prepararse y por saber en el estado en que estamos.
Bueno, y ojalá así sea y que continuemos. Rafael Garayzábal, Jorge Mas, gracias por habernos acompañado, y como decimos, pues estaremos muy pendientes de esas charlas, que aunque no podamos asistir ya por esa falta de aforo, sí podremos hacerlo a través de la página web. De 2:30 a 4:30 de la tarde en Azcuna Centro. Un abrazo a ambos. Gracias.
Gracias.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Hay una comunidad de vecinos en Logroño que ya ha decidido que no va a encender la calefacción central este invierno. ¿Qué nos va a salir más barato? ¿Tener una calefacción de electricidad, ¿De gasóleo o de gas?
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, columnista, escritor...
Claro, si esto lo sufrimos aquí en un país que tienes invierno, pero no tienes el invierno que tengas en otras partes de Europa, lo que será en esos lugares, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y 28 minutos, vamos a mantenernos en la capital vizcaína. En los próximos minutos abrimos espacio psicológico porque vamos a estar en la consulta de la psicóloga Ángela Magaz un martes más. Hoy para hablar sobre los procesos judiciales y cómo influyen esto en los menores. En unos momentos nos dará las herramientas y las claves para conocer cómo lo podemos hacer bien los padres y las madres, todos aquellos que lo intentamos. Seguimos aquí en la capital vizcaína con 27 grados, 27 también en San Sebastián, 26 en Eibar y 22 en Vitoria, y recordamos que Euskadi acaba de activar el aviso amarillo por riesgo de incendio forestal este miércoles por ese viento sur y las temperaturas altas. Según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad, esta alerta amarilla por riesgo de incendio se mantendrá activado desde las 12 y hasta las 9 de la noche de hoy. El riesgo de incendios forestales es relativamente alto en Vizcaya y sobre todo en el oeste de Álava, debido a esa intensidad del viento sur que notamos y esas temperaturas, ese bochorno, y al estado de la vegetación, que en estas últimas semanas pues ha quedado un tanto seco. Como digo, a la 1:30 en punto continuaremos desde la capital vizcaína en la consulta de la psicóloga de Ángela Magaz del grupo Alborcos. Recuerda que las entrevistas del programa de hoy las puedes seguir en directo en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y recuperarlas en el apartado de audios de COPE. Además, estar a la última hora de Euskadi en nuestra página web y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Mucha gente ahora mismo comenzando la jornada, otros finalizándola.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Te vamos a seguir acompañando con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla y trabajarla.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Estás en ruta, ¿no?
Sí, estoy en ruta. Te sigo todas las noches y nos mantienes despierto tanto.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas COPE Porque es más. Es más información y más análisis.
Cuando se habla de desigualdad y de exclusión, estamos hablando de las consecuencias de esa dualidad.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La historia que te vamos a contar está protagonizada por una familia muy especial.
No es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola, Rafa. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y media y 31 minutos de la tarde. Alicia, visitamos un martes más la consulta ¿sí? de la psicóloga Ángela Magad. Y es que hasta la psicóloga, hasta su consulta que tiene en el centro de Bilbao, pues comienzan a acercarse familias, parejas con hijos que van a abrir un proceso judicial con menores implicados. Hoy preguntamos a la directora del Grupo Albornoz cómo hacer para que lo peor, ¿no? Porque esto siempre tiene una parte mala, nos salpique a los menores. ¿Y cómo conseguir que este momento difícil pues se convierta en una experiencia de aprendizaje para el futuro de los más pequeños? Ángela Magad, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Ángela.
Bueno, yo os voy a decir que me alegro mucho de tener hoy un poquito más de tiempo, porque sí. Este es un tema complejo y a muchas personas adultas que nos escuchen les van a desviar cosas que diremos, ¿no? Entonces, bueno, poder explicarlo despacio creo que nos va a servir. Porque es cierto que cada vez hay más procesos judiciales en los que están involucrados menores, fundamentalmente los relacionados con la separación de la pareja, pero también otros. Y en estos casos es muy importante proteger al menor, proteger a esa niña, a ese adolescente, para que esa situación le afecte lo menos posible y que decía que algo iba a cambiar, no solamente que le afecte lo menos posible, negativamente, sino que pueda ser, como decíais en la introducción, una experiencia de aprendizaje, sobre todo si se trata de adolescentes, que les permita ver cómo se pueden resolver conflictos, incluso cuando se participa de un proceso judicial, a lo mejor porque una de las partes quiere o las dos partes quieren, pero siempre porque no han sabido trasladar el mensaje de que no han sabido resolverlo de otra manera. Cuando dos personas adultas no pueden resolver algo ellas solas, tenemos un sistema que es un sistema judicial que hace que una juez, un juez, sea quien decide porque esas dos personas no saben decidir. Esto puede sonar raro porque lo que implica es reconocer que cometemos un error de no saber negociar, de no saber consensuar cuando necesitamos que un juez decida por nosotros. Pero esto sería una experiencia que les va a resultar útil en su vida, porque les va a generar la actitud de podemos resolver las cosas y podemos aprender a resolverlas para evitar todo esto.
Es muy interesante, desde luego.
¿Y cómo les afecta a los menores?
Bueno, pues fundamentalmente lo que más les afecta son dos cosas. Por un lado, cuando por un lado les genera inseguridad. Esto en todos los casos. Inseguridad porque no saben qué es lo que va a pasar. Cuando un juez va a decidir, no saben qué es lo que va a decidir ese juez. Y no sabe qué es lo que va a suceder y qué es lo que va a pasar con ellos cuando está por medio el tema de visitas o cuando está por medio el que puedan realizar o no una actividad o cuando está por medio, y son ellos los implicados en el caso de adolescentes, pues qué pena voy a tener, voy a tener que pagar una multa, voy a tener, qué va a pasar, ¿no? Entonces, por un lado, inseguridad. Y por otro lado, lo que más les afecta también es todo aquello que implican detalles en los que hay críticas, agresiones verbales a la otra parte. Todos esos detalles les afectan porque es muy frecuente que reciban detalles de una parte en una dirección, detalles de la otra en otra dirección. En definitiva, lo que reciben es críticas muchas veces a personas que para ellos son muy importantes. A su madre, a su padre, a su familia de referencia o a otras personas, profesionales del centro escolar, personas con las que tienen algún tipo de relación estrecha, afectiva. Entonces, en todos estos casos, esta situación, además de inseguridad, les puede generar miedo, les puede generar ira. Todo negativo y perjudicial. Uf. Entonces, a mí me gustaría destacar, ¿no?, las alternativas a todo esto. Decíamos, primera, el reconocer que cometemos un error porque no hemos sabido resolverlo de otra manera, incluso de que no o la menor sean los imputados por algo que han hecho y que van a tener una pena, aunque a veces igual no llega al juzgado, pero que tienen algún tipo de cuestión de estar, sencillamente trasladarles el mensaje de cuando cometes un error, te puede suceder esto.
Ya.
Sin más.
Hay una consecuencia, claro.
Exactamente. Y esto puede ser un aprendizaje extraordinario. Y en el caso de conflictos entre adultos, los adultos no siempre sabemos resolver las cosas de otro modo y necesitamos que un tercero lo haga. Y esto siempre es la menos buena de las opciones, pero es una opción que está ahí.
Sí, para sacar esa parte positiva, y para eso estén los especialistas. Ángela, poniendo el foco en esos detalles que afectan en el ánimo y que afectan también en lo académico, porque ¿cuántos son los jóvenes, los chavales, los menores que empiezan a sacar malas notas o que empiezan a tener mala relación con sus compañeros o que empiezan a estar más irascibles, ¿no?, por esa situación que también viven en casa de incertidumbre y que les genera miedo, como decías, ¿no?
Sí, efectivamente. Esto es muy importante en la vida de estos menores porque es muy frecuente que estos procesos judiciales no sean cortos, que duren poco tiempo, sino que pueden durar meses e incluso años. Y 5 años, 3 años, 2 años en la vida de un menor es mucho tiempo, porque es un tiempo en el que tienen muchísimos aprendizajes y tienen una respuesta emocional que, cuando es muy intensa y es de ira, de miedo, de inseguridad, de temor ante lo que pueda pasar por esa incertidumbre, eso puede generar, por un lado, estrés con posibles daños físicos, que pueden ser leves, pero que son daños físicos. Y por otro lado, afecta, por un lado, a sus aprendizajes, porque no van a estar en condiciones óptimas para poder atender en clase, para poder responder a las demandas que les piden en clase, y también a sus aprendizajes sociales, porque pueden tener una ira excesiva que lleve a que se expresen de manera agresiva con compañeros, que empiezan unas dinámicas de interacción social que les van a perjudicar y que no siempre son entendidas o conocidas por el resto de iguales. Entonces, es muy importante, no solamente por el malestar emocional, por el sufrimiento, sino por los efectos, podríamos decir, colaterales o secundarios en otras áreas muy importantes de su vida, que son la escolaridad social.
Sí, al fin y al cabo marcar su futuro. Pero antes de entrar en las claves que nos vas a contar, a mí me gustaría hablar también sobre la manipulación, que por desgracia también se da, de padres, de madres que utilizan a los menores como cebo para conseguir lo que quieren o para hacer daño a la otra persona. Porque esto también pasa, Ángela, aunque nos parezca que es algo dramático, pero ocurre.
Esto ocurre, y además me gustaría también destacar algo que ocurre de forma, muchas veces, las personas que recibimos nosotros en nuestras consultas no se dan cuenta. No es de una manera intencionada. Escuchamos a madres y padres que están tratando de que los menores piensen de una manera, hagan las cosas de una manera, digan las cosas de una forma, sin darse cuenta de que lo que están haciendo es pretender todo eso con un objetivo que puede ser el menor, pero también con otros objetivos secundarios, que muchas veces son económicos, de comodidad respecto a tiempos. Y es muy frecuente que esa madre, que ese padre, no se estén dando cuenta de la manipulación. Y digo esto porque a veces reciben críticas del contexto, críticas de otros familiares, unos críticas a los otros, y lo hacen como, bueno, si es que lo está manipulando, está siendo un instrumento para conseguir lo que quiere. Y a veces es algo intencionado, por supuesto, pero con mucha frecuencia no se da cuenta la persona que está haciendo eso. Nuestro trabajo, cuando hacemos asesoramiento en estos casos, está dirigido precisamente a que vean los efectos que tiene en el menor eso que están haciendo. Cuando la familia es consciente, toma conciencia de los efectos que tiene en el menor, podemos ayudarla a que no realice esas prácticas que llevan a la inseguridad, al miedo del menor, a la ira a veces, a la ira incluso cuando hablamos de conflictos de pareja, la ira hacia el otro progenitor.
Sí,
que puede ser algo que incluso
A ver, voy a decir algo que hemos visto con más frecuencia de la deseada, que el hecho de que un niño o una niña critique o muestre desagrado por estar con el otro progenitor o que muestre ira hacia el otro progenitor puede generar satisfacción cuando se está en una situación de conflicto. Yeah. Pero esto nunca beneficia al menor. Claro. Y vuelvo a insistir, sí, excepto sí. En casos, no sé si esto os encaja.
Mira, Ángela, yo lo he vivido de cerca, no me ha tocado a mí, pero he vivido de cerca esto que estás diciendo en varias ocasiones, en varias veces. He observado que ocurre lo que dices, o sea, que fíjate si encaja en nuestra sociedad, cómo no va a encajar, que desde fuera te das cuenta, no dices, fíjate esta madre, este padre, por el conflicto que tiene con su expareja, ¿no? Uh-huh. Y tú lo ves desde fuera, pero ellos, pues pobres, como dices tú, a veces no lo sí. ven, ¿no? No lo
sí,
ven.
Claro.
Efectivamente,
claro.
Y tú ves lo que puede producir. Hablabas de la inseguridad, del miedo, de la ira. Es que esto puede impedir que su personalidad se desarrolle con todo el potencial que tiene y luego se paga, ¿eh? Luego se pagará en edades más adultas o no sé por dónde saldrá, pero claro que encaja, Ángela, en la sociedad.
Claro, Ángela, porque si no le ponemos solución ahora o si no acudimos a ese asesoramiento, si no somos conscientes de esta problemática, ¿esto también en qué podría derivar en un futuro? ¿En algún trauma? ¿En lo que dice Alicia, alguna personalidad? Pues bueno, que pueda desarrollar rasgos de su personalidad que quizá de otra manera no lo haría.
A ver, a mí me gustaría ser muy concreta en esto. Nuestra historia nos afecta, por lo tanto les va a afectar esa historia. Pero ojo, para que tampoco nadie se alarme, no va a determinar ni su personalidad, ni su estado emocional, ni su futuro. No va a ser determinante, va a afectar, pero nos afecta a muchos fenómenos. Y afortunadamente hay algo que a mí me gusta mucho hablar de ello y es ese término que cada vez lo usamos con más frecuencia y es la resiliencia, la capacidad sí. que tenemos las personas después de una situación traumática, digamos, reconstruir una historia diferente. Tanto lo que hemos vivido, reconstruirlo, revivirlo de una manera distinta que nos resulte útil en el presente y tener un presente satisfactorio, sereno, adaptado. Por lo tanto, tenemos esa capacidad y tampoco pienso que sea motivo de alarma uh-huh. el hecho de que las personas que estén pasando por esta situación, que digan, bueno, es que va a verse afectada su personalidad, es un trauma que les
ya
va
no vuelta atrás, ¿no?
Exactamente. Sí. De la misma manera que digo que es relevante en la vida de los menores estas situaciones, y yo animo a todas las personas que ahora mismo nos estén escuchando, estén en una situación similar, que piensen lo siguiente, estarán escuchando esto, pero por otro lado estarán pensando al mismo tiempo lo mismo que piensan. Me explico, esto es lo que llamamos sesgo de confirmación.
Ajá.
Cuando las personas pensamos de una manera, por ejemplo, una madre o un padre que nos esté escuchando y diga, bueno, la psicóloga dirá esto, pero en mi caso,
que
su ama,
a mí...
Exactamente.
Es muy típico, ¿verdad?
Uh-huh. Es que eso nos pasa a todos los seres humanos.
Es verdad.
Tenemos algo que es protector, porque es lo que nos permite, bueno, pues desarrollar actitudes que muchas veces nos va bien, pero otras veces supone una trampa. Uh-huh. Ese sesgo de confirmación es buscar argumentos, buscar datos para mantener el argumento o la forma de pensar que tenemos o que hemos tenido durante mucho tiempo. Y esto es lo que lleva a personas con capacidad intelectual muy alta, con formación, con recursos, a tener prácticas en su vida, tener hábitos, me estoy refiriendo a personas que están en sectas, en colectivos que les resultan perjudiciales, porque el sesgo de confirmación les lleva a pensar todo aquello que les lleva a la decisión de esto está bien. Como ya he empezado en esta línea, no me permito lo contrario. Entonces, bueno, pues en estos casos yo animaría a todas las personas que estén en esta situación que piensen cómo les está afectando a su hijo y sobre todo que hay alternativas, aunque no sean capaces de verlas. Y si piensan que hay alternativas, probablemente haya personas en el entorno, familiares, que en algún momento les hayan lanzado algo en otra dirección. Bueno, busca a esos familiares, pregúntales, escúchales, aunque no estés de acuerdo, porque el sesgo de confirmación te impedirá estar de acuerdo, pero escúchalo. Y ves además que efectivamente esa niña, ese niño, ese adolescente se está viendo afectado negativamente por un conflicto judicial, busca asesoramiento profesional. Uh-huh. Además de los profesionales del derecho, estamos los profesionales de la psicología que podemos ayudar a que estas situaciones tengan un impacto negativo menor y, como decía al principio, hasta puedan sacar provecho de sus aprendizajes vitales. Para
la oportunidad que siempre dices, Ángela.
Sí, Ángela, ¿nos podrías dar unas pinceladas de cómo es ese asesoramiento que dais en Albercoz para, como decía, reconducir la situación, ¿no?, y convertir esta experiencia en un aprendizaje de cara a futuro?
Bueno, lo primero que hacemos es conocer la situación de conflicto que hay, las personas implicadas, qué contacto tienen con los menores, qué es lo que hacen o dicen a los menores. A veces no tenemos la información de todas las partes implicadas y a veces solamente de algunas. Pero recogemos información de los adultos y recogemos información con los menores cuando pasan de 6-8 años respecto a qué es lo que están viviendo, cómo lo están viviendo. No para contrastar, sino para ver no solo lo que hacen los adultos, sino cómo lo viven los menores, porque en cada caso es diferente. Una vez que hacemos esto, vemos cuál es la situación del proceso judicial y vemos qué es lo que puede hacer la madre, el padre o los adultos implicados para que este menor, este adolescente, tenga el impacto menor posible. Y entonces les orientamos sobre cómo hacerlo. Cuando hablamos de adolescente, además de eso, hacemos una intervención específica con esa chica, ese chico, para que comprendan a los adultos. Y digo esto porque no siempre los adultos tenemos o estamos en el momento en el que somos capaces de controlarnos y de no decir lo que sabemos que puede perjudicar al menor o no hacerlo.
Intentar ser objetivos.
Eso es. En los casos de adolescentes podemos ayudarles a ellos a que comprendan a los adultos. Y es un aprendizaje extraordinario para ellos. Porque les ayuda en esta situación y en el futuro.
Ángela, ¿son consultas que se hacen con la pareja o expareja, además del menor, o son individuales? ¿Cómo
tenemos,
se organizan?
Aquí hay mucha diversidad. Tenemos exparejas que participan en el proceso, incluso en sesiones conjuntas. Estas suelen ser las exparejas que vienen al inicio del proceso. Aunque el proceso termine judicializado, porque podemos hacer mediación, pero no siempre se consigue llegar al consenso. Pero estas suelen ser quienes vienen, las dos miembros juntos, suelen ser cuando vienen al inicio.
Sí.
A veces vienen separados, no quieren estar ni físicamente juntos, pero están dispuestos a recibir el asesoramiento en beneficio de su hijo o de su hija. Y ojo, a veces son los propios jueces los que en sentencia indican que deben acudir a un servicio de corresponsabilidad parental. Tenemos también casos de estas características. Y en otras ocasiones participa solamente una de las partes, la otra no está dispuesta. Y aquí también lo que hacemos es asesorar a esa persona que está dispuesta y no siempre podemos intervenir con el menor, pero en aquellos casos en los que hay una situación de riesgo, el juez puede determinar que se realice la intervención aunque ambos progenitores no estén de acuerdo.
Bueno, diferentes maneras de poner fin a un problema que desde luego lo conocemos, lo vivimos, por desgracia, en la actualidad. Ángela Madar, gracias por habernos abierto una vez más las puertas de tu consulta con este tema que decíamos, ¿no?, que al fin y al cabo es solo para conseguir el beneficio, el mayor beneficio para los menores en cualquier caso y sobre todo en algo tan complicado como un proceso judicial. Gracias una vez más y hasta la próxima semana. Un abrazo.
Un abrazo, Ángela.
A vos.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Escucha también este programa en la TDT. Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. COPE Más. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
you at the bus stop by your station. Take you to an open place. I don't mind the crowd around. I just need to get some air. I'll see you at the bus stop by your station. Take you to an open place. I won't mind if they stop and stare at Madison Square.
Dos menos diez de la tarde, ya nos vamos a la costa. Dejamos el interior, nos vamos a ir hasta Guecho, donde hoy Alicia arranca la 35ª edición del desfile Guecho Moda. Pues desde este martes y hasta el 31 de octubre, la localidad se convertirá en el telón de fondo de desfiles, de actividades, concursos, aunque esta vez con cambios en su formato que ahora mismo vamos a conocer. Dice adiós a los desfiles cerrados y ahora pues lo saca a la calle, se echa a la calle para visibilizar a esos comercios de cercanía, de los que, por cierto, hace unos minutos hablábamos. Y además añade exposiciones, instalaciones vanguardistas a pie de calle que ya podemos ver. Desglosamos todas las acciones que integran Guecho Moda de este año, del 2022, con el fotógrafo y organizador de la edición, Asier Gómez. Eguerdión.
Eguerdión, ¿qué tal?
Muy buenas,
Asier.
Asier, pues con muchas ganas de conocer esas novedades. ¿Cómo va a arrancar esta edición?
Pues mira, ha arrancado ya. Ayer mismo hicimos una instalación en Las Arenas, en la calle Paulino Mendívil, que se llama Moda Tours. Básicamente esta edición tiene aspectos bastante diferentes a lo que tradicionalmente ha venido siendo Guecho Moda. Normalmente siempre ha sido como un desfile en el que, con el objetivo de dar visibilidad a los comercios relacionados con moda y belleza de Guecho, y también a nuevos talentos, nuevos diseñadores y demás, ¿no? Pero este año quisimos darle una vuelta, un giro y sacar Guecho Moda a la calle. Eliminamos el desfile y lo que hemos hecho es una serie de instalaciones para que todo el mundo pueda disfrutar de Guecho Moda y no solo la gente que acudía al desfile, ¿vale? Nos hemos basado en la sostenibilidad. Somos conscientes de que la industria de la moda es una de las más contaminantes del mundo, y creo que eso hay que dejarlo claro y hay que tomar una serie de medidas para consumir y crear moda de manera sostenible. Y como te decía, pues nada, ayer mismo hicimos una instalación ya que se llama Moda Tours, que está en la calle Paulino Mendívil de Las Arenas, en la que fusiona moda y turismo de tal manera que se han hecho unas producciones fotográficas en localizaciones de interés turístico de Guecho con estilismo de los comercios participantes. Ajá. Y la verdad que el resultado ha sido súper chulo.
Así es como para, ¿no? Porque estamos hablando de que Guecho es uno de los municipios con, evidentemente, gran potencial turístico, que tiene localizaciones estupendas, ¿no? Para ser ese telón de fondo de desfiles,
sí,
de exposiciones,
sí,
digamos, en la calle, ¿no? De la moda, de unir ese turismo con la
Eso
moda.
Eso es. Sin duda, de hecho yo creo que como tú dices, es un municipio que tiene un atractivo incuestionable, que quizá no se está explotando o no ha, explotado todavía del todo, y hay mucho turismo que va un poco de paso, pero precisamente con esta acción lo que hemos querido es un poco poner el foco en esos puntos de interés, no solo a nivel turístico, sino también medioambiental. Hay localizaciones como puede ser la zona de acantilados, Azcorri y demás, que desde el punto de vista medioambiental son súper interesantes a nivel geológico y demás, ¿no?
Sí, una manera más dinámica también de conocer el entorno, de conocer esas exposiciones, la moda, los desfiles. Pero cuéntanos un poco exactamente en qué van a consistir, qué es lo que vamos a ver allí en la calle.
Pues mira, como te digo, desde ayer se instaló, o sea, hoy es día 18, creo, entonces hasta el día 31 de octubre esta instalación de Moda Tours estará en la calle Paulino Mendívil de Las Arenas. La semana que viene vamos a hacer una instalación que consideramos que puede ser súper interesante, que se llama Planeta y Moda, en la que vamos a exponer, se ha creado un concurso de nuevos talentos, nuevos diseñadores, y hay 6 finalistas y una diseñadora de referencia invitada, que es Sophie Edwalla. Entonces, esta semana que viene, el día 24, haremos una instalación en la Plaza San Nicolás de Algorta con unas burbujas que representan el ecosistema, y en el interior de esas burbujas va a estar la creación, se van a exhibir, se van a exponer las creaciones de estos diseñadores, ¿no? Y luego, al final hemos alargado un poquito más todo el evento y los días 3 y 4 de noviembre va a haber proyecciones sobre edificios de imágenes relacionadas con todo el evento.
Sí, porque hay que tener en cuenta que el mundo de la moda, Alicia, siempre ha estado ligado y lo sigue estando, por desgracia, a esa manera de perjudicar un poco nuestro medio ambiente también, ¿no? Pues con la manera de crear moda y luego además con esa explotación que se lleva también a cabo en países subdesarrollados, ¿no, Asier?
Sí, totalmente. A ver, tenemos que ser conscientes de que mucha de la moda que consumimos se ha producido en países en los que las condiciones de trabajo desde luego no son las adecuadas, en las que se utilizan materiales que no son los adecuados, en las que se maltratan animales. Te pongo un ejemplo. Gran parte, la mayoría de la ropa que pedimos por Internet, tú hoy haces un pedido de una prenda, mañana decides que esa talla no te va bien, la devuelves, gran parte de esas prendas se desechan. No les, o sea, ni
no
siquiera,
se vuelven a utilizar,
no se vuelven a meter en el circuito de venta, porque
si se
no les sale
tienda
a cuenta.
Claro, en las tiendas sí se hace, ¿verdad, Sier? Pero
claro, claro.
En estas entonces, plataformas no consideran.
Eso es. Entonces, ropa muy barata de producir, pues como te digo, en condiciones que desde luego no son las adecuadas, y que toda esa ropa muchas veces pues acaba en vertederos y demás, por no decir, pues yo qué sé, te pongo otro ejemplo, para producir un pantalón vaquero se necesitan entre 8.000 y 10.000 litros de agua, que es el agua que probablemente una persona pues bebe, pues no son de 2-3 años, ¿sabes? Entonces, tenemos que ser conscientes de que cada vez que hacemos un clic en ese botón de venta online, hay que saber a quién compramos y en qué condiciones produce. Y muchas veces es mejor consumir local, kilómetro cero, gente que hay un trabajo de artesanía detrás, que hay otro planteamiento distinto, ¿no?
Y que ayudamos a nuestros vecinos, que es con quien convivimos, claro, todos los días, ¿no? Y generamos empleo en nuestro municipio, como lo está bien Getxo. Por cierto, poniendo el foco en ese concurso de nuevos diseñadores, ¿en qué punto está? Porque arrancó hace un tiempo, no sé si nos podemos apuntar todavía, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos?
No. Ya está, el plazo de inscripción ya terminó e incluso el plazo de selección. Entonces, ya hay 6 finalistas y podréis ver sus creaciones la semana que viene en la instalación de Planeta y Moda. Tenéis toda la información en la página web getxomoda.com. Hay un artículo súper interesante de esto que estábamos hablando de moda y sostenibilidad, en el que se dan datos que la gente se va a sorprender. Y ahí tenéis, pues eso, todos los datos de agenda, los comercios participantes, etcétera, etcétera.
Bueno, pues vamos a leer ese artículo y a pasarnos, que es lo importante, ¿no? A esas exposiciones más dinámicas que ahora ya no son solo un desfile, sino que ahora lo vamos a poder ver todo ello en la calle. Asier Gómez, muchísimas gracias por habernos acompañado y allí nos vemos a partir de hoy hasta el día 31 en Getxo Moda. Gracias.
Muy bien, un saludo.
Y que va a ser bueno, Asier, que menos mal, que me estaba acordando yo de vosotros estos días mirando
al
cielo.
Un abrazo a todos.
Pues nos despedimos desde Getxo, Alicia, lo hacemos desde esta localidad costera, como tú decías, nos acompaña el tiempo, así que qué maravilla poder hacerlo desde aquí. Nos vamos, pero volvemos mañana con muchos más temas, como siempre a las 12:20 puntuales, aunque como decimos podemos encontrar y recuperar el contenido del programa de hoy en nuestra página web, en el apartado de audios, en cope.es/emisoras/País Vasco y estar al tanto de la última hora de Euskadi a partir de ahora en los perfiles oficiales, en Twitter y en Facebook. Nos vamos, que llegan ya las noticias nacionales, pero como digo, volvemos a partir de mañana. Alicia Calleja, gracias. Un abrazo.
A ti. Un beso a todos.